día bastante más frío en Santiago y también parece haber bajado la temperatura política en la relación gobierno y oposición. Lo digo básicamente porque la oposición quedó de estudiar la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el ministro del Interior. Sobre este tema y otros, partimos conversando en esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña Eliana Rosas y Juan Pablo Larraín. Bienvenido ella y bienvenido él al programa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Ustedes comparten que la temperatura ha bajado o no?
Sí, totalmente. Totalmente. Yo siento que ayer ya partió bajando durante la tarde. Tanto así que creo que las entusiastas declaraciones del ministro Chadwick agradeciendo el gesto de la democracia cristiana era casi provocador, fíjate.
Porque la pues lo ha sido, claro. Porque no...
¿Para qué involucrarse?
Claro, ¿para qué? Cuando ellos estaban, claro, buscando una salida digna, la democracia cristiana, de no participar de una acusación constitucional, diciendo, la vamos a analizar en su mérito. Y al decir que la analizaban en su mérito, era que no había acuerdo previo. Si no había acuerdo previo, el Frente Amplio no estaba disponible, por lo tanto, no había acusación constitucional. Era una buena salida que estaba proponiendo la democracia cristiana.
Ahora, me llamó mucho la atención con la rapidez con que se prendió la pradera ayer en la mañana. A mí me llamó la atención porque, a ver, mantengamos un poquito las proporciones, no era para tanto, ¿o era para tanto?
Tú dices toda la discusión en torno a
la acusación. La chispa que saltó a raíz de la declaración.
De la interferencia.
A raíz de la filtración de una declaración de un ex general de Carabineros.
Que cita medio interferencia.
Pareció todo destemplado, me pareció descontrolado, sobredimensionado. No sé.
Es que
me quedé con esa sensación. Es probable que haya habido racionalidad en algún momento. Si fue así, yo no la vi nunca.
Es que yo creo que se alimentó una especie de malentendido entre esta idea del fuego cruzado y si Camilo Catrillanca y el adolescente que lo acompañaba iban armados o no, y la verdad es que no, esas dos cosas no están amarradas porque puede haber habido fuego, después se desechó, sabemos que son mentiras, ¿no? Pero teóricamente uno podría haber sostenido la idea de que hubiera fuego cruzado y que ese fuego no proviniera de Camilo Catrillanca y su acompañante. Sin embargo, yo creo que esa confusión que se provocó, esa asociación de la que se hicieron eco también los medios, no fue suficientemente aclarada y más bien fue más exacerbada con la declaración del ministro que la comunicación con el general Victoriano había sido mala, etcétera. Entonces, creo que eso tampoco ayudó mucho a aclarar el problema, ¿no? Más allá de cómo se retiran la idea de la acusación constitucional.
Sí, yo creo que estamos con la epidermis, pero muy, muy sobre.
Eso está claro, ¿no?
Y estamos reaccionando, claro, o sobre reaccionando a cosas de manera muy violenta, cosas que son reprochables. Yo creo que el eje cambió. Recordemos que la semana pasada nos hablamos de otra cosa que de Boric y el tema de la polera y la foto de Jaime Guzmán. Aquí hubo una oportunidad que la oposición ve de cambiar el giro. Donde yo creo que, en todo caso, claro, el ministro tampoco estuvo muy feliz en cómo enfrentó el tema, pero yo también concuerdo contigo que era un poquito exagerado votar al jefe del gobierno, al jefe político del gobierno, a la segunda autoridad del Ejecutivo, por una cosa como esta. Me parece una exageración. Ahora, sí creo que la figura de Chadwick está debilitada y si no hace algo para dar un giro, van a seguir buscándole cosas sin que duda. A lo mejor van más allá sin de Catrillanca.
Sin duda, porque al final la oposición, más que buscar acuerdos, más que buscar proyectos, más que buscar destino, a lo que está dedicada simplemente es a estudiar las coyunturas más favorables para debilitar al gobierno, nada más. Ese es su, o sea, no está dedicada ni a pensar, ni a reflexionar, ni a estudiar qué diablos pasó que la derrota electoral de la nueva mayoría fue tan contundente. No, eso no está en su, no está en su bitácora.
No, porque no requiere coordinación, no requiere un gran trabajo. El siempre juntarse por un no es más fácil. Pero escarbas un poquito y veías ya que aparecían posiciones distintas. Claro. Y eso hace que se empiece a enfriar la temperatura. Y sí, que yo creo que Chávez hoy día está respirando tranquilo.
Por lo menos por un tiempo, porque se formó esta comisión de abogados de los distintos partidos para ver la viabilidad, exacto, de la acusación. Y también uno ve un cierto affectio societatis respecto de la reforma tributaria, ¿no? Donde también hay un acuerdo de conversar sobre ciertas bases, la idea de
legislar. El acuerdo curioso en todo caso, porque se dieron 45 días para dialogar y ponerse de acuerdo, pero dentro de los 45 días vienen 30 de receso, entonces es un poquito curioso el acuerdo. Claro, reales hay 10, 12 días, exacto, por delante.
Sí. Exacto. Ahora, pero volviendo al caso Catrillanca, yo creo que lo que ha pasado en estos días una vez más revela toda la división interna en Carabineros, ¿no? Porque vemos que este informe que telefónicamente hace el general Victoriano al ministro del Interior no es consistente con el informe escrito que recibe el ministro del Interior, que no fue elaborado por el general Victoriano, sino por un coronel a cargo de las fuerzas especiales.
Eso es muy raro.
General Victoriano que renuncia. Entonces, inmediatamente después, pareciera que este es un general que se ve sobrepasado en sus decisiones por un superior y que queda de alguna manera solo, ¿no? Y eso explicaría su renuncia. Pero es muy raro eso, esa diferencia. Y eso explica lo que se presenta como una inconsistencia. Lo que dice el general Victoriano por teléfono no es lo mismo que lo que dice el informe.
Esa carencia de ese dato o esa inclusión de ese dato es muy relevante.
Es muy relevante,
por ciertamente. Y yo creo que, a ver, circunstancias así yo creo que fueron las que fueron minando el liderazgo y el control que el director general estaba ejerciendo por esos días en Carabineros. Yo creo que es una de las... Es parte, no creo que haya sido el factor dirimente, pero yo creo que es parte del rompecabezas que el gobierno se compuso, digamos, para proceder al cambio de mando del director general.
Del director general.
No lo descarto porque... A ver, porque... A ver, hasta ese día veo que continuaban las vacilaciones, y más que vacilaciones, pues ya son tumbos en sentido distinto.
En sentido distinto. Y lo complejo es la profundidad que eso tiene, ¿no? Porque no se trata simplemente de generales en posiciones de responsabilidad nacional, sino que eso empieza a permear a los liderazgos de Carabineros en las regiones, y eso es complejo porque es más profundo que la superioridad.
Y la contracara de todo esto es ¿qué va a hacer el gobierno ahora para retomar la agenda? Porque este tema ya nos tiene con altos y bajos, que se nos metió lo de Boric entre medio, pero de cómo se ha tomado la agenda política. No hemos hablado de otra cosa que Carabineros y el caso de la Araucanía, Catrillanca, ya hace varias semanas, con todos sus efectos colaterales que ha generado, y de cómo la moneda necesita algo para recuperar la conducción de la agenda.
Yo creo que algo de eso está haciendo, digamos, al impulsar la ley de, o sea, el proyecto de modernización de Carabineros, ¿no? Y donde yo creo que si los parlamentarios consideran esta iniciativa con algún sentido republicano, no debiera ser difícil llegar a acuerdos respecto de esa materia, porque es una materia, digamos, que al gobierno, a oposición, a ciudadanos en Pincorotá o a ciudadanos de pie, digamos, le interesa por igual. Tenemos que tener un cuerpo de carabineros que recupere los niveles de credibilidad, de confianza que tenía, y que mejore sustancialmente los niveles de eficiencia también que necesita. Materia en la cual yo creo que ahí hay mucho terreno que ganar.
Sí, eso es urgente. Ahora, el otro tema que apareció y que ocupó harto la agenda en estos días y que es un traspié para el gobierno es el nombramiento y posterior renuncia de Fernanda Bachelet, y ahora aparece una nueva situación de características, no sé si similares, porque no está atravesado el tema de la remuneración aquí, pero sí el de la juventud, en respecto de un Benjamín Salas Cantor, un hijo de la ministra del Deporte, ¿no? Donde de nuevo tenemos la discusión sobre si...
Este pobre va a ser siempre Salas Cantor. Nunca va a ser Salas.
Claro. Efectivamente.
Claro, obviamente.
La discusión sobre si tiene la suficiente experiencia o no para asumir este rol en la PEC. Y a mí la suma de las dos cosas me hace pensar que algún ruido hay en la Cancillería, porque las dos cuestiones salen de allí, las dos críticas salen de allí.
Yo la información que tengo respecto, en el caso de la... Fernanda Bachelet se llama, Fernanda, ¿no?
Sí, Fernanda Bachelet,
Fernanda,
sí.
Yo entiendo que las autoridades de ProChile, en este caso Jorge O'Ryan, manifestó en las aprensiones que habían, a pesar de que sus declaraciones en On the Record han sido respaldarlas.
Sí.
Yo entiendo que él hizo sus aprensiones previas y se le indicó que procediera y que fuera adelante, y él las hizo. Yo en el caso al revés de Salas Cantor, a quien no conozco y sé que está apareciendo como gran mérito solo ser hijo de la ministra del Deporte, y no creo que sea ese su único mérito, como que no, también nos hemos olvidado que muchos nombramientos, no ahora, sino que recientemente en gobiernos pasados o mucho antes, recordemos cuando Andrés Saldívar fue ministro de Hacienda con 29 años, José Piñera fue ministro de Minería y después de Trabajo, o no sé en qué, o cuál es el orden primero, también con 30 años, que una persona dirija esté a cargo de una secretaría ejecutiva, de un encuentro que hay en Chile, con 27 años, que la sola juventud no me parece que sea condenable, sino que además tiene parece que un expertise razonable, no me parece homologable al caso de Fernanda Bachelet. El problema es que viene justo después.
Justo
y
después.
Con eso se inflama.
Sí. Claro.
Se inflama y no hay brigada de bomberos que sea capaz de detenerla. Pero me da la impresión que no aprendió, al menos hasta la hora de este programa, no aprendió los niveles que prendió lo de Fernanda Bachelet desde un principio.
Claro, porque además ahí estaba el tema de la remuneración.
Y la influencia.
Claro.
Yo creo que el gobierno se equivocó porque pensó que bajando la remuneración esto se iba...
Y ese no era el punto,
El tema del sueldo no era el punto.
No.
Era un ingrediente sabroso que le ponía pimienta, pero el gran problema era eso. Era la hija de su amigo y socio... que sin tenía su pololo en Nueva York
y sin experiencia no para ese rol.
Próximo a él, oye,
fueron socios en alguna época muy cercanos. No sé si esa amistad hoy día será tan cercana.
Tan estrecha.
Pero fueron muy estrechos.
Es verdad que las dos situaciones son distintas y que puede ser muy bueno incorporar sangre joven en la administración del Estado. A mí lo que me llama la atención es que provenga de donde mismo. Y yo no sé si eso es revelador de una cierta inquietud que hay en la Cancillería.
Hay ruido con él, sí, es evidente.
¿Cierto?
O sea, en todas estas apuestas o quinielas que hay respecto a un eventual cambio de gabinete, incluso ahora en enero, que yo no creo, pero marzo, hay muchos que dan ampuero en ese cambio.
Así es.
Aparece la figura de Ampuero. Ahora, mientras más aparece, tanto como candidato para que te nombren de algo como que para que te saquen, probablemente lo termine firmando.
Lo termina firmando, sí, esa es una posibilidad. Ahora, lo que hay de sustantivo, no sé, yo no conozco a este joven, digamos, al hijo de Pauline Cantor, no tengo idea si está calificado o no está calificado. Uh-huh. Lo que sí yo le pediría a la Cancillería es que se apure con los nombramientos.
Con los nombramientos.
Yo encuentro que eso es sustantivo. El joven Sala, digamos, me tiene...
Sin cuidado.
O sea, no, yo creo que los destinos de Chile no pasan, digamos, por la reunión que vamos a tener de la PEC aquí en Santiago próximamente, porque es este año, ¿no?
Este año.
Sí, me parece increíble, digamos, que haya mucho nombramiento todavía a un año prácticamente de que entrara este gobierno. Y que todavía no hay embajadores.
Y la señal que le estamos dando a estos países también es mala de parte nuestra.
Mala,
no es solo, el interno, sino que tú le estás diciendo a esos países, oiga, usted para mí no es prioritario.
Se sienten ninguneados, claro. Efectivamente. Claro.
No, eso me parece serio. Lo otro me parece chimuchina, la verdad. No. Chimuchina, incluso esta cosa de Fernanda Bachelet. Me parece. No sé. Es cierto que a lo mejor no tenía experiencia, pero a ver, si no tiene experiencia, a lo mejor lo puede hacer estupendamente bien.
Sí, claro. Sí. Es más, la evaluación que había de ella respecto hasta cómo lo había hecho hasta ese minuto, era de que lo había hecho muy bien, había sido una gran movilizadora, aglutinadora y coordinadora de los demás agregados, porque en Estados Unidos hay, no sé si tiene la condición de agregados, pero hay varias oficinas comerciales repartidas en Estados Unidos, y ella había asumido, a pesar de su juventud, un liderazgo importante. El problema la condenaba ser hija de quién y eventualmente de cómo llegó.
De acuerdo.
Eso es lo que la condenaba.
Y que es verdad que aun cuando puede haber personas muy excepcionales que aún sin experiencia hagan un buen trabajo, la administración del Estado uno espera que tenga se maneje sobre la base de ciertos criterios que den algo de seguridad, no que no juegue al... que no opere sobre la base de la posibilidad de una excepción, ¿no? De que hay una persona excepcional, sino que haya una cierta seguridad en la selección.
Sí. Yo creo que con lo que pasó con Javiera Blanco, exacerbó ahora que cualquier nombramiento tiene que cumplir, pero los 10 mandamientos de las tablas de la ley, y nadie se puede salir de ahí. Yo creo que...
Tú dices que lo que pasó en el Consejo de Defensa.
Que es otro estadio, fue otro nombramiento, en otra, además, prácticamente la práctica, vitalicio. Y eso generó tal nivel de molestia a la opinión pública que yo creo que hoy cualquier nombramiento de otra escala, de menor envergadura, está expuesta al escrutinio público de una manera mucho más feroz de la que estaba antes.
Sí.
En general nos estamos moviendo en eso, con tan pocas posibilidades de diálogo, de aceptar ciertas cosas. Estamos con ganas de pelear.
Estamos con ganas de pelear y el sistema político está ligeramente entrampado, yo creo. Ligeramente entrampado, como hay un gobierno, hay un presidente que no tiene mayoría en el Congreso, entonces todos sus planes de reforma tienen que ser negociados en el Congreso, y a lo mejor está muy bien que así sea, pero tiene que haber el suficiente juego de piernas, la suficiente flexibilidad, tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo, para generar esos acuerdos mínimos que se necesita para gobernar, porque hay cosas que la oposición, digamos, puede decir, la voy a bloquear porque no me interesa que haya una reforma tributaria, lo voy a bloquear porque no me interesa que haya, no sé, una modernización en Carabineros, pero no puede seguir bloqueando que haya una reforma de pensiones, porque ahí el país tiene un problema serio, no puede bloquear iniciativas que el país está necesitando. Entonces me parece que como esa negociación se está haciendo un poquito tortuosa, un poquito traumática, el sistema político tiende a rigizarse y tiende a
mantener las posiciones más duras.
Sí, ahora, yo creo que, o sea, está un poquito trancado.
Lo raro es que ese bloqueo ni siquiera se produce directamente respecto de las iniciativas, sino que se genera como distrayendo de los focos que claro, el gobierno se ha propuesto.
Hablamos de la polera,
claro.
Hablamos de la polera, hablamos de Fernanda Bachelet, hablamos de este joven que tú sacas ahora.
Es tirar la pelota fuera de la cancha.
Claro, entonces, pero no estamos hablando de lo sustantivo. Y eso, a ver, encuentro que
no, que no es que la política no es mala. Está hace rato en eso. Más allá de esta coyuntura que ha sido fuerte, pero
de tener
rato,
un gobierno minoritario
las,
en,
no,
en
las el cosas Pablo. Nimias son las que se empiezan a tomar la agenda, la anécdota se empieza a tomar la agenda, los medios también recogemos la agenda
si
y tú se va retroalimentando.
Si tú me hubieses preguntado hasta antes de Catrillanca, yo creo que más o menos algo se había avanzado. Yo creo que fue positiva la experiencia de la Moneda en los 5 grandes acuerdos a los cuales convocó.
Con las comisiones.
Yo creo que de ahí salieron bastantes iniciativas, proyectos de ley que algunos están encaminados y proyectos de ley que incluso algunos ya son leyes. Yo creo que el crimen de Catrillanca descuadró totalmente la discusión política, la descuadró.
Y la crispó
sí. y todavía estamos en esa, digamos.
Claro, y ahí al revés de lo que pasa con la anécdota, más bien se produce una situación que pone de manifiesto un montón de temas pendientes que son muy profundos, que no son nada de anecdótico. Entonces es una situación un poco distinta de la que puede ocurrir con la discusión que se genera con los nombramientos, por ejemplo. Sí, que revela la profundidad de un problema.
Sí, lo sorprendente.
Y los carabineros
es que,
también.
Es que un problema grande que hacía referencia a tu, Héctor, era la carencia de nombramiento, y ahora que hay unos pequeños nombramientos, le vuelve a generar un problema.
Claro.
Sí, y son anecdóticas esas situaciones, pero enredan la agenda, trancan la pelota, no se puede avanzar.
Sí, es cierto. Pero que hay un problema, lo hay.
Sin duda.
Lo hay y no sé, como hoy día las encuestas importan sobremanera, habrá que ver en qué se traducen todos estos tiras y aflojas. En la próxima encuesta, la próxima semana, estamos.
En 2 o 3 semanas más ya va a dejar atrás.
Exacto.
El efecto de esa encuesta de esta semana.
Claro, en esa estamos. Yo creo que por el lado de las noticias económicas, la situación es bastante más tranquila, me da la impresión.
Hasta buenas noticias, sí. Nadie.
Efectivamente.
El último MASEC le dio ahí un respiro importante al gobierno. El presidente el otro día tuvo una discusión o un debate con ciertos analistas respecto a la convicción o no de que se va a lograr el 4% de crecimiento el año 2018. Y yo creo que esto le vino como anillo al dedo al gobierno. Ahora, hay un divorcio todavía entre esos números buenos, sólidos, respecto a lo que veníamos de antes, versus cierta sensación que hay, que es muy extraña ese divorcio, esa dicotomía que hay entre los números buenos...
Entre los números macro.
En los números macro, que claro, que pocas veces llegan a lo micro.
Claro.
Y que alejan esta recuperación que es real, pero todavía la gente no la... O dice que no la siente.
Claro.
O la siento yo,
pero no la siento. Ya parece que se empiezan a mover los indicadores de empleo. Parece que empiezan a moverse algo.
Y la inversión también, hemos visto.
No, la inversión se está moviendo rápido.
Las mineras están invirtiendo nuevo. Sí. Vimos Falabella hoy día. Aumentó su plan de inversiones, que ya había sido anunciado. Lo aumentó. Uh-huh. Esos son señales bien positivas.
Sí.
Sí. Y lo otro que yo creo que impacta menos a la población, pero que simbólicamente es interesante, yo creo, lo que está pasando con el Ministerio de Ciencia, que hay ahí una carga de expectativa y de tono de futuro y de optimismo que yo creo que es interesante para efectos de la conversación. Es verdad que por el minuto eso es un territorio de un gran signo de interrogación, cómo se va a desenvolver ese ministerio y qué políticas va a impulsar. Pero el solo hecho de que eso exista y tenga el encargo que tiene lleva necesariamente a hablar de futuro. Y eso yo creo que es interesante, que cambia
no sé
el foco
si,
de
no
la
sé
conversación.
Si la comunidad científica, oye, sea, a ver, tenga niveles de tolerancia y de capacidad de reflexión y capacidad de acuerdo mayor que la que existe en el mundo de la cultura, por ejemplo. Yo creo que en el mundo de la cultura las relaciones son bastante crispadas, sí. Pero muy crispadas, muy, a ver, ahí es de guerras muy hirientes.
Y mucho ego también.
Mucho ego. Yo no sé en el mundo de los científicos, en la comunidad
científica. Es más desconocido
nosotros,
pero pareciera ser que sí, ¿eh?
Como, pareciera que sí, pero ese mundo científico tiene, en gran parte también es un mundo académico, y el mundo académico, por Dios que es belicoso y por Dios que es que se deja arrastrar con facilidad por las pasiones y por lo, digámoslo francamente, por las pequeñeces muchas veces.
Por la vanidad, claro, tiene esos elementos, pero yo creo que en la medida en que se mueve en dentro de ciertos estándares de objetividad, hay un espacio más posible para la colaboración.
¿Tú dirías que los científicos son cabeza más fría que, que la gente de la cultura?
Sí, sin duda, sin duda. Mm. Y colaboran entre sí. Sin perjuicio de estas pequeñeces humanas que de las que hablábamos, pero yo creo que sí, que hay un espíritu más colaborativo entre los científicos.
Qué bien, pues. Dios te oiga. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Eliana Rosas y Juan Pablo Larraín. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Silencio. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.